Usted escucha una producción de Radio Monumental.
2:09 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada más le voy a pedir a don Fernando Cruz, que es mi invitado a Matices el día de hoy. Don Fernando, discúlpeme, si pueden silenciar el micrófono de la computadora. Un momento, vamos a ver, ahí. Y espero que me esté escuchando bien. Muy buenas tardes, les decía, yo soy Randall Rivera, muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Disculpen que entráramos un poquito más tarde, estábamos ajustando un detalle técnico y bueno, ya lo tenemos resuelto. Hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz, está con nosotros. Don Fernando termina hoy su gestión y yo le agradezco enormemente que nos acompañe, un hombre de tremenda experiencia en el Poder Judicial, que hoy termina su presidencia. Don Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muchas gracias, don Fernando. Nada más vamos a ver cómo hacemos una cosa. Es que aquí el detalle, don Julián, que no me escucha, que me escucha, perdón, en la cabina monumental, es que don Fernando no me está escuchando. Disculpe, don Fernando, que lo moleste con esto. ¿Podría volver a abrir el micrófono de la computadora? Discúlpeme que yo le haya dicho que lo cerrara. Porque estábamos ajustando justamente esos temas. Sí, señor, ¿cómo le va?
Bien, por dicho.
Muchas gracias, don Fernando. Gracias por estar con nosotros. Ahí el tema es que usted me escuche bien. Ahí usted me escucha.
Sí, lo escucho, claro.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Fernando, hoy termina su gestión. Yo quisiera que sea usted el que me la defina, porque yo podría verlo desde afuera, digamos, como en algún momento, como un poder judicial, en algunas cosas bajo ataque en su gestión. Pero yo quisiera que sea más bien usted el que me defina cómo ha vivido esta presidencia del Poder Judicial que termina hoy, don Fernando.
Bueno, ha sido una gran experiencia y un privilegio que me han concedido. La verdad que es una experiencia inolvidable para mí, con algunas trances duros, pero creo que uno no debe arrastrar esas cosas. Sí creo que el Poder Judicial tuvo que enfrentar una visión política distinta sobre el rol de la judicatura, especialmente a través de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la ley de empleo público y actuaciones de un órgano como la Contraloría, que nunca había impartido una orden directa al presidente para que revocara un acto de corte plena. Eso es parte de un cambio, tal vez en la atmósfera política, en la cultura política del Parlamento frente al Poder Judicial, por diversas razones, entre otras por el tema fiscal. Pero yo creo que ahí yo siempre he dicho que el tema fiscal, la incidencia de corte del sistema judicial en lo fiscal es bastante pequeño, porque del presupuesto total del Estado, el costo o el gasto del Poder Judicial, contando salarios y todo lo demás, es el 5%. Que yo siempre he pensado que ha habido una incidencia inapropiada sobre un poder que no obstante ser poder de la República, es un poder muy débil.
No, don Fernando, yo a usted lo conozco desde hace muchos años, desde que yo empecé a trabajar en esto, hace 19 años en particular. Yo, don Fernando ya era magistrado de la Sala Constitucional y por lo tanto yo cubría el Poder Judicial y lo conozco. Y hemos tenido encuentros, cosas en las que hemos estado de acuerdo, hemos tenido desencuentros en el camino. Yo a don Fernando lo respeto muchísimo, es un hombre muy inteligente que sabe muchísimo. Y a la hora de hacer, digamos, una revisión del Poder Judicial que Fernando Cruz deja tras de sí, don Fernando, a mí hay varias cosas que me preocupan y que no son necesariamente responsabilidad suyas. Yo hoy veo una corte plena, completa, más debilitada después de los escándalos de corrupción de 2017. Veo una sala tercera en el ámbito penal mucho, casi desconocida para el resto de la gente, con falta de algún peso. Veo un ministerio público débil, sin cabeza permanente, en medio de una inseguridad que aumenta y de casos de corrupción más complejos. Quisiera ver qué opina de eso, Fernando, porque a mí me preocupa mucho ver un poder judicial débil de alguna manera en medio de una coyuntura de este tipo.
Bueno, en general la institucionalidad se ha debilitado por diversas razones. Una de ellas es porque el poder de los partidos se ha atomizado, se ha debilitado, y eso genera una inquietud que hace que por diversas razones y el malestar que existe ciudadano, eso incida en la institucionalidad. Lo que ocurrió en el 2017 me parece que golpeó mucho al sistema judicial, y por eso fue que se dieron esas propuestas de reforma. La sala penal también tiene muchas demandas, y por eso me parece que si tomamos corte plena, en primer lugar, yo soy de la idea que habría que cambiar, hacer un cambio importante, no importa si es pequeño o grande, pero sí un cambio para que la función administrativa del Poder Judicial realmente cumpla su función y se separe un poquito de lo jurisdiccional, que es que están mezclados en la Corte Plena los dos. Y ya el informe del Estado de la Justicia lo ha dicho, que tenemos que ver qué hacemos con eso. Eso nos debilita porque nos hace muy ineficientes administrativamente. En el caso de la Sala Penal, me parece que debiera, ojalá, ponerse en vigencia un sistema que no requiera que la Sala Penal juzgue a miembros de supremos poderes, sino nada más que intervenga en el levantamiento de la
inmunidad
del fuero de protección, y más allá de eso, que vaya a la jurisdicción ordinaria. Eso porque uno de los problemas que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público es la demanda de casos mediáticos. Eso lo dice el Estado de la Justicia en este cuarto informe, y me parece que hay que ir buscando una estrategia para ir desagregando lo que eso significa. El Ministerio Público me parece también que requiere una reforma en su estructura, y creo, por supuesto, que no hubo voluntad de aprobar una ley de carrera fiscal, que es muy importante porque el Ministerio Público tiene 550 fiscales, y yo creo que en un Estado de Derecho no puede haber un nombramiento a dedo de los que no, de los que son fiscales de segundo, tercer y cuarto nivel. Creo que eso habría que cambiarlo, y eso sería el principio para fortalecer más el Ministerio Público. Me parece además que la Fiscalía requiere una mejor comunicación y un mejor abordaje de los megacasos, de los casos de probidad, porque ahí hay una demanda muy fuerte que la ciudadanía cree que siempre va a haber una punición o va a haber una investigación. Algunas veces esos hechos no son delictivos, pero la Fiscalía creo que tarda mucho en dar respuesta, y esa falta de respuesta nos lleva a tener problemas. Incluso vea que ya hemos tardado un año para poder nombrar al fiscal general. Hay una serie de razones para que eso sea así, pero es porque el sistema, con 22 personas administrando, dirigiendo, juzgando, no funciona bien. Queremos haber durado menos. Hay razones que justifican esa tardanza, porque se hizo hasta litigioso la conformación de la nómina, pero eso no nos quita la responsabilidad frente a la ciudadanía, porque la ciudadanía no entra en esas sutilezas que yo estoy entrando para desagregar y justificar esa tardanza.
Claro, pero es importante, porque si me quedo en preguntarle la tardanza justamente para nombrar una cabeza del Ministerio Público, ya me ha dado dos razones. Una es que la dinámica de la Corte Plena es muy compleja, porque también tienen que ver desde cómo se pinta la fachada de un edificio hasta casos disciplinarios en alzada, por ejemplo. Y la otra es que hubo un pleito judicial en la conformación de la nómina. Esas son las dos razones por las que se ha durado, don Fernando, ¿le parece a usted?
No, en por, algo que exige y además, el país. Sí.
Adelante.
No, no,
adelante.
Hay otras, y es que la, hay una, como fueron muchos candidatos, costaba mucho hacer, se tardó mucho en hacer la nómina, investigar a cada candidato, etcétera. Si mal no recuerdo, es hasta noviembre del año pasado que ya se pudo identificar la nómina, hasta noviembre. Eso llevó junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses. Eso en el trámite previo a llegar a acuerdo, porque efectivamente se presentaron muchos candidatos, pero con la debilidad, como creo que lo mencionó doña Gloria Navas en la Comisión de Seguridad, que por circunstancias de la reducción de salarios en la administración pública, me parece que para un puesto de tantísima responsabilidad debiera tener un salario atractivo para que incluso abogados con su bufete, pues, opten por ser fiscal general. Casi no hubo ninguno, me parece que de todos los 60 candidatos, solo un 10% tal vez eran del área del litigio, los abogados independientes, cosa que no ocurrió en el inicio del Ministerio Público. El primer fiscal general era un señor que había sido ministro y que era abogado litigante, don Francisco Chaverri. Y el segundo fue don Jorge Rojas, y don Jorge Rojas también cerró su bufete para venir a asumir la Fiscalía General, porque no creo que el fiscal general deba ser siempre en Don Hamilton.
Don Fernando, disculpe que le pregunte algo a su salida, algo tan coyuntural como lo que quiero preguntarle, pero es que me parece un tema grave. Y voy a ser completamente sincero en las versiones que tenemos. Hoy informábamos en Noticias Repetel y en otros medios de comunicación sobre la liberación de una banda que se llama Los Getty, ¿okay? Pero bueno, ese es un caso particular. Resulta que en esa liberación, los jueces de apelación de Cartago definen una cosa que ya nosotros habíamos empezado a ver como complicada, y era la derogatoria o no de uno de los artículos de la Ley de Crimen Organizado. Sé que usted conoce muy bien este tema, ¿verdad? Que se lleva a la Sala Constitucional en una consulta de los jueces. La sala dice, yo no le puedo decir, es un tema de legalidad, si usted aplica o no un artículo derogado, ¿okay? Pero lo cierto es que en la práctica esto pone en riesgo muchos casos. Hay una diputada en este momento vigente de Liberación Nacional que está proponiendo un proyecto para rehabilitarla. Y a mí me dijeron, voy a aprovechar a preguntarle, que es que don Fernando Cruz había dirigido desde la Corte una invitación a los jueces de que interpretaran de que podían, yo no la he encontrado en ningún lado, se lo advierto, de que podían seguir, digamos, invitarlos a que siguieran aplicando esa norma como una interpretación sin que estuviera derogada, para no enfrentarse, digamos, a el escarnio público que significa liberar a personas porque un artículo está derogado. Quiero saber si eso es cierto, porque no he encontrado forma de comprobarlo, y quiero saber qué piensa del tema de la derogatoria, don Fernando.
Haber tirado una circular a los jueces y juezas, puede ser que hubiera hecho algún comentario público, puede ser, no estoy seguro, pero no lo hubiera hecho porque sería una interferencia o una intervención que no me parece conveniente, como usted mismo lo está destacando. Yo no recuerdo haberlo hecho en esos términos. Puede ser que en algún comentario haya dicho algo así, pero no lo recuerdo. Voy a ver si busco algo. No recuerdo haberlo hecho, porque es que no es mi estilo mandarle a los jueces como recomendaciones. Nunca lo hice. No me parece que eso sea lo que a mí me correspondía. Lo de la derogatoria, los jueces tienen que interpretarlo. Si hay un problema en la técnica legislativa, es un tema que tiene que ver con el Parlamento, que puede ocurrir, ¿verdad? Pero la sala efectivamente creo que ha mantenido la tesis que la aplicación de la ley en el tiempo es un tema de jurisdicción ordinaria y no un tema de
Pero está bien, don Fernando, pero es que a mí me parece ya el tema en general, me parece muy grave. Es decir, según la interpretación de algunos, y gracias por aclararme su no participación en esto, a mí en términos generales me parece muy grave que estemos, y usted se lo pregunta porque usted fue fiscal general, conoce muy bien el detalle, de que estemos conviviendo con una norma que pone en debilidad casos que la ciudadanía, sobre los que la ciudadanía tiene gran expectativa, don Fernando.
Sí, eso es cierto, pero es que puede pasar en la relación entre parlamento y sistema judicial que haya un error o una omisión o un lapsus, y eso genera esa discusión planteada por los abogados defensores. Eso puede ocurrir. Les recuerdo algo que ocurrió terrible hace muchos años, ya cuando la sala constitucional se había establecido en los términos que está ahora. La sala dijo, por ejemplo, que era inconstitucional la intervención telefónica, y una gran cantidad de casos se fueron al canasto, tuvieron que ponerlos en libertad, y eso fue lo que originó una norma del 24 para incluir las intervenciones de las comunicaciones orales. Eso pasó, de manera que hubo una omisión en el Parlamento de no haber establecido una relación entre constitución y ley para la intervención de comunicaciones, y la sala constitucional en la década del 90 dijo que eso era inconstitucional, y eso provocó que muchos de los casos ya condenados se revisaran y otros se pusieran en libertad. Ese es un Estado de Derecho, con los
Claro.
errores que pueden tener. Pues
Sí, ojalá yo esperaría desde hace días que los diputados que cometieron ese error, digo, apechuguen un poco y en este tema. Don Fernando, la justicia tiene, digo, en general dos elementos que la gente espera, que sea pronta, es decir, que se resuelva rápido y que sea cumplida. Y aquí hay, ese es un tema jodido, porque siempre es cumplida para la mitad y cumplida para y no cumplida para la otra mitad, ¿verdad?
sí, claro.
Pero
Sí,
existe una percepción de que duramos mucho y existe una percepción de que no siempre es eficaz. Digo, ¿cómo corregimos eso? Como una reflexión de salida de ahora en adelante.
bueno, casualmente hoy tenía una reunión con planificación y con control interno, porque desde hace meses, quizás un año atrás, yo he venido con esa preocupación, porque dentro del programa de reformas urgentes, la Corte no había planteado nada cercano a eso. Pero sí me parece que es un tema que hay que abordarlo casi sistemáticamente y establecer un plan integral sobre la mora. La mora tiene muchos rostros, no es tan fácil y hay que definirlo bien. Pero, por ejemplo, le voy a dar dos casos de lo que sería tardanza judicial. Bueno, en materia de expropiaciones, según el estado de la justicia, se tardan 24 meses, por decir algo, más o menos, en el proceso de expropiación. Bueno, 12 meses no son atribuibles al Poder Judicial, 12 meses son atribuibles a la tardanza de la administración en depositar el dinero para la expropiación. Pues ve usted que ese es un caso. Le doy otro caso. Muchos de los asuntos laborales no se pueden ejecutar porque, y eso lo conversaba hoy, porque los patronos que perdieron el caso hacen una gran cantidad de maniobras y de pases o trucos legales para evitar que caigan sobre sus bienes. Entonces, ese asunto sí que hay abierto, el trabajador no tiene la indemnización porque la persona que perdió, el patrono, hace una gran cantidad de maniobras para no pagar lo que le corresponde pagar. Ahí la razón de la tardanza no es el Poder Judicial, sino que ese trabajador no encuentra la respuesta. En otros asuntos, en familia, por ejemplo, hay una gran tardanza, pero una de las fuentes de la tardanza es que no tenemos suficientes trabajadores sociales para hacer dictámenes que se requieren para estos procesos. Y si usted no tiene el dictamen, no puede fallar el asunto. Entonces, efectivamente hay que tomar el toro por las astas. Este es un tema que la Corte no puede evadir. Por eso fue que hace unos meses también hicimos un convenio con el Colegio de Abogados para hacer una comisión mixta que evaluara el tema de la mora judicial. Esto hay que tomarlo por las astas. Una reforma que ya yo la planteé. ¿Por qué no se hace lo que hace años se propuso? Por ejemplo, que la Sala Constitucional no dure 4 años promedio resolviendo acciones, sino que se creen los tribunales de amparo para fortalecer el amparo y que la Sala solo se encargue de acciones y de habeas corpus. Eso está pendiente. Eso es una reforma para resolver. La palabra la puede tener el Parlamento. Lo mismo puedo decir de la jurisdicción de cobro. El 60% de nuestros casos de mora o de la ingreso al caso viene por la jurisdicción de cobro. Necesitamos una tasa para tener recursos para dar una respuesta, porque la mayor parte de la mora proviene de la jurisdicción de cobro. Pero ahí también el Parlamento no ha aprobado una tasa para poder financiar eso, porque con la regla fiscal nosotros no podemos. Entonces, a veces usted necesita reforma legal, a veces necesita determinar cuotas para los jueces y a veces necesita financiación o ingreso para poderlo resolver. Es integral, multicausal y muy particular dependiendo de cada una de las jurisdicciones. La mora en lo penal no es igual a la mora en lo laboral.
Que incluso el Estado de la Justicia habla de la jurisdicción contencioso administrativa, que para la audiencia no es nada más que cuando está presente el Estado en un proceso judicial. Ok, y a mí me llama mucho la atención porque dice, disculpen Fernando, tenía un par de horas al aire, decía el Estado de la Justicia, y así se generó, yo recuerdo cuando se hizo una gran expectativa sobre la reforma a la jurisdicción contenciosa, que era una salida más rápida, veloz, a temas de legalidad que no pueden verse en la sala constitucional. Y yo aquí voy a poner un ejemplo. Okay. Digamos que, y esto es solo un ejemplo, digamos que usted se esté quejando de que a la par de su casa no se pidieron los permisos para extraer agua. Entonces, usted va y pone un amparo. Y entonces digamos que en ese caso en particular, la sala constitucional la mayoría de la sala diga, no, sabe, es que esto no es un tema constitucional, es un tema de legalidad, vaya a verlo a lo contencioso. Entonces yo me voy a lo contencioso. Y entonces de ahí me vuelvo complicado, porque entonces para ir a la sala cuarta pude haber redactado un amparo en mi computadora o en un papel de PAN y lo llevo a la sala. Entonces la sala me dice, no, Randall, eso no es constitucional, váyase a lo contencioso. Opa, ya me devuelven y digo, suave, vamos a ver, primero tengo que pedir plata porque necesito contratar un abogado, a diferencia de la sala cuarta. Después voy y pido una cosa que se llama medidas cautelares urgentísimas a el contencioso, y resulta que tienen una mora muy grande y que los procesos duran casi 15 meses. Entonces realmente es muy probable que en lugar de pagarle un abogado esos 15 meses, yo desista de mis propósitos judiciales sobre esa queja que tengo respecto al pozo de agua. Entonces hay un grupo de gente que queda a la mitad, que queda sin salida, que no puede acudir a lo constitucional porque ya se le cerraron las puertas diciéndole esto es legalidad, y la jurisdicción contenciosa que no ha servido para lo que se creó. Y eso me preocupa mucho, don Fernando, porque es privar a un grupo de costarricenses del acceso fácil a la justicia. ¿Cómo lo ve usted? Porque para mí es uno de los hallazgos más importantes del Estado de la Justicia.
Bueno, la jurisdicción contenciosa es que hay tal vez algo que lo he dicho varias veces. Cuando usted hace justicia oral, es la forma de hacer justicia. La justicia tiene que ser cara a cara. Pero no le asegura mayor celeridad per se. Puede ser que haya mayor celeridad. Si hay mejor justicia, porque la justicia tradicional escrita es que un oficinista recibe la prueba, se la prepara el juez lee la prueba y resuelve sin ver a las partes y sin escucharlas directamente. La oralidad tiene esa cuestión tan importante cualitativa, pero no asegura forzosamente la mayor celeridad. De manera que yo creo que necesitamos estudiar si lo que se requiere es un poco más de jueces, no sé cuánto, puede ser que suceda. Puede ser que haya que hacer reformas. Pero es cierto que tenemos dos deficiencias. Una, el amparo lo rechaza mucho la sala porque está con mucha demanda de amparos. Debiéramos tener un amparo mejor diseñado de constitucionalidad en una función tan importante que es que el ciudadano tenga la constitución directo y que pueda hacer valer esa constitución. Nuestro sistema de amparo es un sistema muy singular. Tenemos singularidades. Este es uno, y alabado por la OCDE. La OCDE dijo que ese era un sistema de amparo muy bueno. Lo que pasa es que con que la sala sea la que reciba 20.000 asuntos por año, eso no da buen resultado. Y lo segundo que me parece es que debiera, que creo que el Estado de la Justicia lo dice, debiera existir jurisdicción contenciosa descentralizada, no solo en San José. Sí. Porque eso, sin duda alguna, no le da al ciudadano esa posibilidad, que es por eso que el Poder Judicial es poder. ¿Qué es el contencioso? Es una forma en que el juez le dice al administrador, al Estado, mire, este ciudadano reclama, yo voy a arbitrar eso, yo le voy a suspender el acto, yo voy a decir que usted debe restaurar, usted debe restituirlo en el puesto, etc. Pero si es muy lento, usted lo menciona, no sé cuánto tiempo debiera ser, sí, efectivamente, esa lentitud debilita mucho la garantía fundamental, porque es cierto, justicia lenta, justicia denegada.
Don Fernando, permítame ir a una pausa comercial, solo una vamos a hacer hoy en el programa, y regresamos para hablar de temas que son muy complejos. Yo recuerdo, lo recuerdo con mucha claridad, el día que no reeligieron a don Fernando Cruz. Yo estaba cubriendo la Corte Suprema de Justicia ese día, y a los dos días, o al día siguiente, no recuerdo, don Luis Paulino Mora hizo un discurso que en ese momento se llamaba La Silla Vacía. De salida de esa gestión me topé a don Fernando, le hice una entrevista, ya no sé hace cuántos años, tengo que haber sido más o menos unos 10, 8, tendrían que haber sido 8 años más o menos, y don Fernando me dijo, es que voy a tocar un tema punzante, que es el tema de la elección de magistrados. Y yo quiero tocar ese tema justamente 8 años después, al regresar de la pausa en el último día de gestión de don Fernando Cruz como presidente del Poder Judicial. 2:37, vamos a la pausa, ya volvemos.
Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:42. Gracias por estar con nosotros. Yo solo le recuerdo al presidente de la Corte que yo siempre le pido al invitado una canción de cierre. Don Fernando, entonces para que la vaya pensando de aquí a los próximos 13 minutos para cuando le pida la canción para despedir. Le decía que quería hablar de la elección de magistrados y el nombramiento, de cuánto duran en el cargo y todo eso. Hubo un momento caliente en que fue este tema, y después dejó de ser tema, como todo. Aquí, ¿qué cambiaría, qué no pudo cambiar en una reflexión de salida, don Fernando?
Bueno, yo recuerdo que cuando se produjo la crisis de 2017, yo encontré, para mi sorpresa, que una importante mayoría de corte se preocupó por el tema del sistema de elección de magistrados y magistradas. Tanto interés le pusieron que fue el primer grupo que se integró, el primer grupo de estudio sobre el sistema de elección de magistrados y magistradas. Bueno, ¿por qué? Porque la parte de la crisis tenía que ver con la forma en que se eligió algún magistrado, las comunicaciones, etcétera. Pero ese cambio, esa efervescencia se fue diluyendo, y al punto que en algún momento, cuando ya estaba listo eso para discutirse, se planteó a corte que eso se postergara hasta que esa discusión se postergara hasta que estuvieran electos todos los magistrados que estaban vacantes, magistrados y magistradas. Eso llevó a que ese asunto se postergara durante 8 meses, más o menos. Yo estuve de acuerdo, porque a mí me parece que uno debe ser muy receptivo con lo que la mayoría de un órgano tan particular como Corte es. Aparte que el presidente es uno entre los iguales. Eso significa que al final de cuentas, cuando esas reformas casi no se aprobó ninguna de las sugerencias del grupo. La mayoría de magistrados y magistradas dijeron que incluso sugerirle al Parlamento un cambio en la elección de magistrados y magistradas era una forma de invadir funciones del Poder Legislativo. Es decir, que no llegábamos ni a la posibilidad de hacer una sugerencia. Yo creo que eso es una visión errónea. A mí me parece que nosotros, que somos los que vivimos por dentro la elección, debiéramos tener la posibilidad de hacer sugerencias, de valoraciones, etc. Tan importante fue esa discusión que hasta un seminario con la Konrad Adenauer se hizo en el 2019. A mí, eso significa entonces que corte con los nuevos magistrados y magistradas nombrados, estaban conscientes que ese era un tema, como lo llama el Estado de la Justicia, una zona que no es posible penetrar, tanto eso como otro tema. Yo creo que sí se pueden hacer cambios. Me parece, por ejemplo, que vale la pena discutir si es conveniente que la elección sea por voto secreto o que sea público, que se expongan las razones. La otra, me parece que debiera tener una reglamentación más estable para establecer los antecedentes, los méritos y el currículum de la persona, que eso tenga un puntaje, y se propone una nómina de 10, puede ser, y que dentro de esos 10, con una valoración fundada, la Asamblea escoja. Yo soy consciente que es un tema muy, muy complicado políticamente, porque los que están en el ajo político quieren tener jueces sobre los cuales hayan tenido un control en su nombramiento. Eso claro. Es cierto. Y le agrego algo que no se dice mucho. El tema de que se elija al Parlamento, de la forma en que se hace, es un resabio del origen de la casación, cuando en la Asamblea Francesa, a finales del siglo XVIII, se estableció la casación, pero era una forma en que el Parlamento tenía control sobre lo que los jueces resolvían. Del Parlamento decía: nosotros nombramos a estos jueces para que ellos estén conscientes de que lo que nosotros legislamos no debe perderse en el espíritu de un juez que se desvincule del espíritu del legislador.
Don Fernando, lo que pasa es que mi queja es esta. Por eso cité la entrevista que le había hecho hace 8 años. Es que cuando fue la polémica respecto a su no reelección primero y su reelección después, entonces volvió a hacer el tema cómo se nombraba y cuánto tiempo estaba un magistrado. Se infló el tema. Viene la crisis de 2017, se infla el tema, se desinfla el tema, y nunca avanzamos, ¿verdad? Entonces, estamos ahí. Porque otro elemento que a mí me parece fundamental es la reelección de magistrados. O sea, cada vez que se va acercando el vencimiento del nombramiento, de ahí es muy humano que los magistrados se preocupen si los van a reelegir o no los van a reelegir. Claro. Y eso es complejo. Pero tampoco hablamos mucho de eso, pero no avanzamos en nada. Siguen ahí reeligiéndose cada 8 años.
Sí, claro. No hay que perder de vista que antes del 48, antes de la constituyente del 49, dicho por el presidente de corte de la época, los magistrados eran electos cada 4 años. Y él, en una queja que expresa a la constituyente, les dice: vean, nosotros no tenemos un poder judicial independiente, porque los magistrados van al ritmo de la política, cada 4 años se eligen, y además casi nunca se reeligen, casi nunca. Y vea usted lo que fue el poder judicial en la década del 40, el poder judicial ni pinchó ni cortó en toda aquella conflictividad. Entonces, por eso es que la fórmula del 49 fue tan importante, por dos razones. Una, porque hubo una discusión sobre si el puesto debiera ser vitalicio, pero se encontró una fórmula intermedia, que era los 2/3 de votos negativos para poder, se requerían 2/3 de votos negativos para no ser electo. Bueno, ¿por qué? Porque ese equilibrio, para que políticamente no haya un control tan fuerte sobre los magistrados. Si yo quiero tener magistrados cada 4 años y por simple mayoría, lo que va a pasar es que ninguno va a ser reelecto y se van a elegir al ritmo de las, digamos, de las atmósferas políticas que no son claro. muy bien definidas.
¿Y usted de salida qué cree, cómo debería ser de salida? ¿Usted qué piensa?
Bueno, creo que se puede mantener la regla. Algunos han dicho, por ejemplo, que sean 2 periodos de 16 años, ¿me explico? 8 y 8, un plazo máximo de 8, un plazo máximo de 14, y ya no se reeligen más para que no haya esa debilidad, pero si no puede ser un plazo muy breve. Esa ha sido la objeción. Los 2/3 incomoda, porque generalmente la reelección casi se ha logrado en todos los casos. El único que no fue reelecto fui yo en el 2012. Nunca he sido, no he tenido muy buena acogida en el Parlamento. Y vea que ahora en el 2020 que me presenté a la reelección, 29 votos, hubo 29 votos de diputados y diputadas en mi contra. Si hubiera sido por simple mayoría, yo no resulto reelecto. Así es que yo soy consciente que yo nunca he sido como moneda de curso legal muy simpática en el Parlamento.
Don Fernando, nos quedan 5 minutos más y 2 preguntas. La penúltima pregunta es, digamos, ayudando a su sucesor o sucesora, ¿qué es urgente cambiar? 3 cosas, lo urgente que hay que cambiar en el Poder Judicial.
La estructura administrativa. Sí, yo creo que Corte debe de hacer ahí una apuesta a un cambio muy importante, muy profundo, o de mediano alcance o de corto alcance, pero yo creo que eso es fundamental. El otro tema es el tema del Ministerio Público, que me parece que hay que fortalecer la ley y darle mayor peso a la institucionalidad de la Fiscalía, que no dependa de la cabeza, ¿no? Que haya una gran institucionalidad con fiscales de mucha experiencia, para que no sea la cabeza la que determine el modo en que se comporta la Fiscalía. Yo creo que eso es importante. Y el tercero es la mora judicial. Yo creo que hay que abordarla integralmente, hay que exponer cuáles son las causas de la mora. Ojalá que alguien tenga siempre un esquema que en cuestión de una hora usted sepa en cada jurisdicción cuáles son las fuentes, y eso determina también que usted le ponga, que se determinan cuotas a los jueces. Y él también llegar y decirle al Parlamento, mire, aunque usted quiera que hagamos, que resolvamos en 3 años o en 1 año, no se puede, porque ya las cuotas de los jueces están llenas, se requieren más jueces para poderlo resolver, para poder abordar este tema. Otro tema puede ser que se reduzcan las materias que conocen, como por ejemplo que cobro no esté en la vía judicial, por ejemplo.
Hay que sacar a la sala, este es un gol porque se me acaba de ocurrir la pregunta, ¿hay que sacar a la sala constitucional del Poder Judicial?
Yo creo que es posible, creo que sería, eso abonaría en una administración más eficiente, pues ya no sería un órgano de 22 personas, sino un órgano de 15, y cuanto menos personas administren en funciones administrativas es mejor. Menos personas administrando y más y mayores posibilidades de rendir cuentas al órgano político, como sería Corte Plena.
Don Fernando, ¿qué va a hacer a partir de lunes?
Voy para la sala constitucional.
¿Sí? Bueno, ok, deja la presidencia, pero se mantiene como magistrado de la sala.
Sí, no le hago caso a todos los que me dicen que ya como soy un vejestorio, me debo ir a mi casa, sino que
todavía... No, pero le quedan 6 años, ¿no?
Me quedan, sí, 6 años, deben estar contándolos algunos, sí.
Yo tengo la impresión de que disfruta más su trabajo en la sala que su trabajo en la corte.
Sí, a mí me ha tocado administrar 2 veces, en la Fiscalía General y ahora. Me gusta el trabajo de administración porque usted puede resolver rápido y tomar decisiones y riesgos. Lo que me daba como angustia es que Corte es un órgano muy grande Y entonces la posibilidad de ejecutar lo que uno está viendo desde la presidencia es muy difícil. Pero había cosas de corte, que, de presidencia que yo disfruté, pero la función jurisdiccional, la verdad que es una función muy, muy interesante, más la constitucional que la penal, que fue para lo que me preparé en mi juventud.
Es común que un presidente del Poder Judicial salga y vuelva, digamos, a ser magistrado de los otros 21, Fernando?
No ha sido común. Solo recuerdo el caso de don Fernando Cruz. Fernando regresó, renunció a la presidencia y regresó a su sala. ¿Sí?
¿Y por qué se va?
Y don Fernando falleció en funciones. ¿Sí?
¿Y por qué se va siendo presidente? ¿Por qué deja de ser presidente? ¿Por qué quiere dejar de ser presidente?
Porque yo creo que yo era un presidente de transición. Y creo también que el apoyo político se fue desgastando. Cambió la corte. Los que me eligieron eran muchos magistrados suplentes y ahora son propietarios. Entonces a mí me parece que lo que es sabio y prudente es que el órgano de 21 personas tengan la posibilidad de decir, bueno, ahora sí tenemos un nuevo respiro, ya estamos todos los que fuimos electos, ahora vamos a elegir a alguien que sintonice con nuestras pretensiones, porque yo creo que el mandato inevitablemente, como todo en política, se va desgastando.
¿Ya no se siente apoyado en corte?
Siento, no digo que no me siento apoyado, pero sí creo que los silencios de muchos y muchas hacen a uno pensar que no es necesario, siento yo, con la edad que tengo, estar preguntando, ¿no? Que yo creo que lo más prudente, lo más amigable, es decir, jueguen de nuevo con el tema de la democracia, que elijan a alguien que me parece que sería el que sintonice mejor con ustedes.
Usted no sintoniza con la mayoría, me parece entonces.
Sintonizo. Lo que pasa es que yo no sé si estoy interpretando bien. Ya con la edad uno los silencios, desconfía de los silencios.
Don Fernando, le extendí un montón, le dije que eran dos preguntas y le he hecho como siete.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.